Viviendo Región.
Y ahora con ustedes, 12 minutos de Desinformativo.
Bueno, pues vamos a contar todo lo que podamos, ¿eh? Hacemos aquí un sprint. Bueno, yo quiero comentarte una campaña de la Biblioteca Regional. Sabes que nos gusta mucho todas las cosas que organizan en la Biblioteca Regional de Murcia.
Sí, señor, porque ellos sí que están en condiciones. Sí,
y hacen cosas muy originales. Por ejemplo, pues han decidido empezar una cuenta también en Instagram. Ellos están en Twitter, tienen Facebook, tienen de todo. No estaban en Instagram, ahora ya van a estar. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues van a reivindicar el papel fundamental de las bibliotecas como instituciones que luchan contra el postureo, contra la cosa esa de Instagram, de estar guapos, y lo van a hacer con mucho sentido del humor. Entonces, a lo mejor, dicen que a lo mejor te vas a poder encontrar, pues que el que te atiende la biblioteca es Amy Winehouse, o es una actriz famosa, o es, en fin, van a hacer ahí sus montajillos,
vale.
Quien quiera más, quien quiera saber más del
que
asunto,
lo siga,
tiene que seguirles en Instagram, ¿vale?
Muy bien, pues nos animan mucho lo de nuestra
la verdad es que
regional.
Sí, tienen mucho sentido del humor en todas las redes sociales y ahora pues también lo vamos a tener aquí.
Y trabajan muy bien,
sí.
Así que lo felicitamos. Bueno, eso sí que es para felicitarse, no como lo que ha pasado en el municipio de Vélez, Málaga, y concretamente en su localidad de Torre del Mar.
¿Qué ha pasado allí?
Un disparate, porque han aparecido unos carteles publicitarios en las calles con una polémica y misteriosa campaña que se titula Cómeme Toer Er Higo.
Madre mía, cosa más fina.
Sí.
Cómeme Toer Higo.
Toer Higo. Campaña que se ha considerado sexista. El cartel muestra la imagen de un trasero desnudo de mujer con la zona genital a la vista y es el lema. Por el momento se desconoce el origen de la campaña, así como la persona o empresa que es la que lo promueve.
Pero se habrá gastado un dinero en poner esas pancartas.
Se tiene que haber gastado una pasta en este asunto.
O sea, el caso no es una broma así.
Hubo un concejal que cuando lo vio dijo, por Dios, que esto qué barbaridad es. Y ha dado orden a la policía local para que retiren esa campaña de ese eslogan. El teniente de alcalde se llama Jesús Pérez y ha explicado que detectó la presencia en la tarde del pasado sábado e inmediatamente se puso en contacto con la alcaldía y la policía local para que se procediera a la retirada. Así que, de momento, la han quitado. Dicen que es una página web y que ahí piden que pongas tu nombre, tu número de teléfono y tus datos. Pero no sé para qué.
Madre mía, qué cosa. Pero vamos a ver, pero ¿y el señor que o la señora de la empresa de la imprenta que hizo el cartel, el de la valla anunciadora, toda esa gente en todo el proceso no cayeron en que esto era un disparate?
Eso, pues,
¿nadie cayó hasta
pues,
que lo vio este señor
sí.
concejal?
Yo creo que sí, que lo sabían, que estaban infligiendo ahí
estaban
alguna norma.
Un disparate.
Pero han seguido jugando con eso para adelante. Bueno, pues ya veremos en qué termina todo este asunto y si hay alguien responsable detrás de esa página web y de esa campaña.
Pero tú, por si acaso, no dejes el teléfono en la página web.
Yo no. Mira,
una cosa es hacer periodismo de investigación y otra cosa es hacer tonto.
Yo he venido a traer material para el Desinformativo,
eso sí,
pero nada más.
Eso sí,
nada
pero hasta
más.
Ahí hemos llegado.
Yo en esas cosas no.
Bueno, yo traigo un estudio, estos que me gustan a mí, de la Universidad de Texas, en Austin.
A ver, ¿qué han hecho
en Estados Unidos? Han hecho un estudio para saber si el móvil nos hace más tontos. Y la verdad
pues
es que el estudio
que sí.
es que el estudio un poco tonto de por sí ya el estudio. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Pues han cogido a 800 usuarios y les han hecho unas pruebas así del estilo de las que hace Honorato para pasar el rato, ¿no? De preguntar cosas que requieren cierta concentración, ¿no? Y entonces a todos les dijeron que pusieran el móvil en silencio. Una parte de los examinados, el móvil lo dejaron en otra habitación, o sea, no a la vista, directamente en otra habitación. Bien. Otros los llevaban en el bolso, otros en el bolsillo del pantalón y otros lo tenían encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues dicen que cuanto más visible es el móvil, más difícil es que te concentres.
Que te concentres. Pues
a pesar de que lo tienes, o sea, de que el móvil lo tenían boca abajo y en silencio, quiero decir que no sabes si te están entrando notificaciones.
Pero
solo de pensar que está ahí.
Ay, mi
¿sabes?
Móvil.
Que está ahí.
Mi móvil.
Pues te impide concentrarte.
¿Me habrá escrito alguien en este rato?
A ver, a mí la prueba me parece un poco estúpida, ¿no? Porque con eso demuestras que eres más tonto, que eres más listo, no sé. O sea, que afecta un poco a la concentración. Yo creo que habría que hacer un estudio más profundo, ¿no? Para llegar a esa conclusión.
Que demuestra que estamos siendo dependientes del
sí,
teléfono
sí,
móvil.
Quizás somos dependientes del
gran
móvil.
Error, gran sí. error por nuestra parte. Debemos de aprender a tener nuestros lugares y nuestros espacios.
Lo mejor para estas cosas es de vez en cuando irte a un sitio y sin el móvil
y
o sin wifi.
Vino. Sí, ¿vale? Y quitarlo de en medio.
Quitarlo de en medio.
Eso, es fundamental, para raticos.
Para raticos, que esperamos. No de ir con de ahí a que nos haga más tontos, yo, en fin, creo que este estudio hay que profundizar un poquito más.
Seguiremos estudiándolo.
Sí.
Bueno, yo estoy muy preocupado ahora con la campaña extractiva del pulpo en Galicia.
Ay, que
la,
¿por qué? Porque está siendo
ha empezado
escasa,
ya. O... Ha empezado hoy, a las 5 de la madrugada.
La preocupación es que ha empezado hoy y tú no estás ahí.
Y no estoy ahí.
Vale.
Han pasado un mes y medio de veda.
Claro.
Y ahora ya esta campaña se va a prolongar hasta la fecha del inicio de la veda del año que viene, aún sin concretar, porque será según el plan de explotación que se publicará antes de la
porque
siguiente.
Porque hay que dejarles que se reproduzcan, si no te quedas sin pulpitos.
Eso es. La Consellería du Mar y el sector han consensuado un nuevo plan del pulpo para este año que permanecerá vigente hasta que se publique el de 2018, que fijará esa nueva veda.
Hay un plan del pulpo.
Hay un plan del pulpo. Desde hoy y hasta el 30 de agosto... La cuota máxima de captura de esta especie es de 30 kilos por barco y día. Y a esta cantidad se le añaden 30 kilos al día por cada tripulante enrolado a bordo, hasta un máximo de 210 kilos diarios. Y en el resto de la campaña la cuota máxima va a ser de 50 kilos por embarcación y día, cantidad a la que se le añaden 50 kilos al día por cada tripulante enrolado, hasta un máximo de 350 kilos. Esas son las normas, yo no lo sabía.
Bueno, pues hay un plan del pulpo y hay unas normas, que lo sepas.
Además de eso, también han empezado la extracción de la nécora y el lubricante.
Eso no sabemos
agua de Galicia, no sabemos, pero a mí me suena al lubricante de los coches.
Es como lubricante, pero lubrigante.
Lubrigante.
Vale, vale.
Bueno, pues estos están autorizados hasta el 30 de diciembre, así que el día 31, para el día de Nochevieja, no habrá nécora recién pescada.
Bueno.
Porque va a ser el día 30.
Vale.
Pero bueno, esto, pero sobre todo lo del pulpo, el pulpo.
Pulpo te tiene preocupado.
Abierta la veda de la caza del pulpo.
Bueno, oye, y otra cosa que hemos visto este fin de semana es el homenaje que hace el ejército filipino a los últimos de Filipinas.
A los héroes de Valer.
A los héroes de Valer, que son estos 55 militares un poquito cabezotas, porque un rato cabezotas eran.
Sí.
Que les habían dicho que...
Patriotas sí, pero también cabezotas.
Cabezotas, o sea, vamos a ver, te quedas ahí en una iglesia encerrado, rodeado de enemigos, y te dicen, oye, si es que España se ha rendido ya, y tú que no, y tardaron un año.
Y dice que no, que eso es trampa.
Y tardaron un año en convencerse,
Un año tardaron allí.
Sí, señor. Sí, pero bueno, el caso es que dicen que en Filipinas se les rinde homenaje a estos señores y que aquí en España los hemos olvidado. Yo creo que en el último año ha habido una película y ha habido bastantes cosas, ¿no?
Sí, una película que revisaba aquella película histórica de los últimos de Filipinas y luego pues en alguna ocasión se ha revisado un poco también quiénes fueron estos personajes, estos héroes, y entre ellos había paisanos nuestros.
Sí, de Mula.
Fieza, de Mula, en fin, que algunos de ellos escribieron esas páginas gloriosas.
Sí, sí. Bueno, gloriosas depende de cómo se mire. Quiero decir, gloriosa desde el punto de vista individual de ellos porque se portaron como unos valientes, pero muy triste y muy, muy, en fin, que se quedaran allí aislados, que nadie fuera por ellos.
Sobre todo el ejército americano y filipino lo que reconocieron fue su valor.
Claro, claro.
Su forma de
estaban
defender.
Un poquito para allá. Esto es como lo que dice el niño verso. Si llega a ver ahí una mujer, vamos.
Lo ordena aquello y lo soluciona mucho antes.
Vamos, mucho antes dice, pero ¿dónde vais, alma de cántaro?
Habrá personajes como, por ejemplo, Adolf Hitler, no era ni mucho menos un personaje para admirarlo ni para tomar en cuenta, pero Adolf Hitler decía de los soldados españoles de la División Azul, dice, si ves un soldado en camiseta con... ¿Cómo era en camiseta? Con
calzo.
La máscara de gas llena de pan. Y canturreando por ahí solo, dice, cuádrate, que es un héroe español.
Ya.
Porque decía que los soldados de la División Azul, que eran también muy, muy aguerridos.
Sí,
muy
bueno, y el sitio de Valer se estudiaba en West Point,
claro,
y en otras academias.
En fin,
que no los hemos olvidado y que en el 30 de junio en Filipinas celebran el Día de la Amistad Hispano-Filipina. Precisamente porque fue el día en el que terminó esta... el día que empezó. Este sitio de Valer.
Bueno, pues nada, que eso era una de las cosas que ha pasado este fin de semana y que nos han llegado. Yo quería hablar también del asunto del huevo.
¿Qué ha pasado con el huevo?
El asunto del huevo. Los huevos puestos por los pájaros tienen una variedad asombrosa de formas. Hay elipses en colibríes, esferas en búhos, ovoides puntiagudos en aves playeras y un montón de formas en medio. La forma del huevo aviar ha fascinado a los seres humanos durante milenios. Incluso Aristóteles escribió al respecto, pero todavía falta la respuesta a una simple pregunta. ¿Por qué evolucionaron las diferentes formas de huevo y cómo?
Pues me imagino que para adaptarse a los terrenos, ¿no? Para no caerse, para no...
Pues han publicado en la revista Science...
En el Science.
Science. Una respuesta. La forma del huevo está relacionada con la capacidad de vuelo y la membrana del huevo puede desempeñar un papel crítico en la determinación de la forma. A diferencia de otras hipótesis clásicas, han descubierto que el vuelo puede influir en la forma del huevo, anda, dice la autora, que se llama Mary Caswell, de la Universidad de Princeton, de Nueva Jersey. Pues sí, las aves que son buenas voladoras tienden a poner huevos asimétricos o elípticos.
Ah, mira.
Y también proponen que la membrana elástica del huevo, no la cáscara dura, es responsable de generar la diversidad de formas del huevo que vemos en la naturaleza. Para desentrañar el misterio de la forma del huevo, hay un equipo internacional de científicos que utilizó un proceso de múltiples pasos, aplicando herramientas de informática, biología comparada, matemáticas y biofísica, todo eso alrededor de un huevo.
Y un huevo, que hay, además hay diferentes colores, eso tampoco lo han tratado. Oye, hablando de la gente que y de la diversidad, ¿sabes que este fin de semana se ha celebrado el Orgullo Gay en Madrid?
Sí.
Y teníamos preparada una canción de Alaska para acordarnos de esas
celebraciones. Es el himno oficioso.
Sí.
De esa movida.
Sí.
Bueno, pues con esa es con lo que vamos a terminar este desinformativo de hoy.
Hasta mañana.
¿A quién le importa?
Hasta mañana el desinformativo, que nosotros venimos ahora otra vez.
A la vuelta de las noticias.